Y yo voy a buscar a Irina Hauser, que ya tiene un reportaje. Irina, buenas tardes, te escuchamos.
Todos, buenas tardes. Vamos a hablar de algo, de un hecho reciente y de algunas historias que vienen conectadas a él. Hace muy poquito se firmó un convenio entre las abuelas de Plaza de Mayo y el CONICET. Las abuelas y la ciencia siempre juntas, ¿no? Por mil razones. En este caso es porque vos sabés que las abuelas de Plaza de Mayo tienen un archivo biográfico familiar, un archivo enorme, lleno de fotos, de relatos, de documentos, de entrevistas. Es un gran archivo que lo que tiene es enorme cantidad de material que les permite a los nietos que recuperan su identidad conocer las historias de sus padres y sus madres desaparecidos, reconstruir su propia historia y su propia identidad. Bueno, el convenio entre abuelas y el CONICET a lo que apunta es a preservar este archivo, a dotarlo de toda su potencialidad, a catalogarlo, por ejemplo. Y hoy vamos a hablar con alguien que está entre, te diría, en la intersección entre las abuelas y el CONICET, porque es un investigador que participa de este proyecto y que además es un nieto que recuperó su identidad a fines del año 2014. Él es Jorge Castro Rubel y estamos en comunicación con él. Hola Jorge, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
¿Qué tal Irina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo apenas ahí expliqué un poquito acerca de qué es este archivo de las abuelas, que quizá muchas personas no saben tampoco que existe, ¿no? Y que tiene este valor y esta relevancia. ¿Nos podrás contar un poquito de qué se trata?
Sí, claro. Bueno, el Archivo Biográfico Familiar es una iniciativa que comenzó hacia fines de la década del 90, si no me equivoco, en el año 98. Bueno, en el marco ya de, habiendo pasado 20 años del inicio de la dictadura, y ya con las nietas y nietos y con las hijas e hijos creciendo, y bueno, empezando las preguntas con relación a sus padres, y pensando, sobre todo a futuro, que las nietas y los nietos seguramente, cuando recuperaran su identidad, se iban a encontrar con cada vez menos familias, ¿no? Por una cuestión de paso del tiempo. Entonces, surgió como idea, a partir de ese interrogante, esa incertidumbre sobre el futuro, surgió como idea empezar a construir un archivo en el cual se pudiera recolectar distintos testimonios de un tío, una tía, una abuela, un abuelo, bueno, distintos familiares, amigas, amigos de esos padres y madres desaparecidos, de las nietas y nietos que estaban buscando y que todavía siguen buscando a las abuelas. Entonces era como una apuesta al presente, pero sobre todo al futuro, para poder garantizar la transmisión de la historia familiar, ¿no?
¿Y tu primer contacto con este archivo tuvo que ver con tu papel, digamos, de investigador, o tuvo que ver con la recuperación de tu identidad, y cómo fue en ese caso?
Sí, en realidad tuvo que ver con la recuperación de mi identidad en el año 2014. Digamos, los archivos son archivos familiares que tienen como destinatario privilegiado a ese nieto y esa nieta, y se van trabajando, ¿no? Algunos están más avanzados, otros menos, tienen más testimonios, más, menos documentación. Bueno, es un trabajo que se está haciendo constantemente. En mi caso, en particular, el archivo biográfico mío estaba muy avanzado, ya había entrevistas a algunas tías mías, a un tío, a personas muy mayores que ya habían fallecido, que habían sido amigos de mi familia materna, bueno, primas, distintos familiares y también compañeras y compañeros de militancia de mis padres. Y bueno, como ya estaba avanzado, yo tuve la suerte que muy rápidamente me lo entregaron en 2015. La verdad que lo esperé con mucha ansiedad, porque bueno, yo tuve la suerte, dentro de todo, de encontrarme con bastante familia que me pudo contar mucho, ¿no? Sobre mi mamá y sobre mi papá, pero también estaba el testimonio de otras personas que yo ya no los había podido conocer. Entonces, como te decía antes, con el paso...
¿Qué fue lo que más te impactó de todo eso que encontraste en ese archivo? Si es que hay algo más que te haya impactado, ¿no? O las cosas.
Bueno, en el archivo hay de todo. Hay tantas cosas como dimensiones que hay en la vida, ¿no? Bueno, son desde historias familiares de mi mamá, de mi papá, su propia historia de vida, bueno, hechos de su militancia, muchísimas cosas. Y también, bueno, me encontré con fotos, con documentación de la época. La verdad que los archivos están hechos con muchísimo compromiso y con mucha calidad técnica también, ¿no? Que seguramente, a partir del convenio hecho con CONICET, se va a mejorar, porque en realidad Abuelas está constantemente tratando de mejorar en sus distintas áreas, y con relación al archivo se está trabajando mucho con distintos convenios para poder mejorarlo más, ver qué se puede hacer con eso, para que también quede como parte no solamente de una memoria familiar para un nieto o una nieta, sino también para que se piense como lo que es, ¿no? Que es también la reparación de un tejido social.
Tus padres son, bueno, Hugo Castro y tu mamá Ana Rubel, ¿no? ¿Qué podés contar de ellos? ¿Qué reconstruiste de ellos a partir de lo que encontraste ahí? Y además entiendo que, bueno, que como investigador vos trabajás o trabajaste mucho sobre sindicalismo y que encontraste que tus padres eran militantes sindicales.
Sí, el archivo, como te decía, tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Obviamente está muy enfocado también por un hecho tan trascendente que es su militancia política, ¿no? No solamente se habla de eso en el archivo, pero se habla bastante de eso. Y bueno, uno se va encontrando con muchas cosas. A mí la verdad es que en lo personal, digamos, hubieron distintas cosas que me sorprendieron. Yo la verdad que desde un primer momento, como te decía, en cuanto pude resolver en fines de 2014 esta incertidumbre, esta incógnita que tenía sobre mis orígenes, yo rápidamente me conecté con mi familia. Entonces, bueno, ahí también comencé muy rápidamente como un proceso de conocer a mis padres, ¿no? Obviamente siempre es un relato, pero bueno, justamente esta pluralidad de voces que hay en el archivo te va permitiendo construir como por lo menos una imagen de tu mamá y de tu papá, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí tiene un valor enorme.
Sí. Eso que decís que te sorprendió, ¿qué podría ser y cómo los describirías a ellos, ¿no? Desde este hallazgo tuyo, ¿no? Desde ir haciendo esta reconstrucción.
No te escucho, Irina, perdón.
Vos decías que hubo cosas que te sorprendieron particularmente. ¿Cuáles serían y cómo describirías a tu mamá y a tu papá en función de toda esa reconstrucción que hiciste?
Bueno, una cosa que sorprende bastante, sobre todo por la edad con la cual yo recuperé mi identidad, yo tenía 37 años, obviamente sorprende la edad, ¿no? Que yo por mi profesión había conocido bastante sobre lo que fue todo el proceso de radicalización política de los 70, la militancia, etcétera, etcétera, y sabiendo la juventud de esos militantes, no deja de sorprender cuando uno tiene 37 años y escucha el relato sobre su mamá y su papá con 25 y 27 años. Eso es bastante sorprendente, ese cambio generacional también, que bueno, uno por ahí lo puede leer en la historia, pero cuando está más metido en una historia personal, adquiere mucha más fuerza, ¿no? Eso a mí me sorprendió mucho, la edad, la juventud de ellos, al momento de ser desaparecidos. Y bueno, nada, la imagen que me queda es, o por lo menos no es la que me queda, pero es un poco la imagen que tengo hoy día después de tantas charlas y de tantas lecturas, de ese archivo tan maravilloso. Y bueno, uno está siempre orgulloso de esos padres militantes, comprometidos, que creían en un mundo mejor, ¿no? Que uno a veces no ve tanta convicción en una transformación que en este momento, ¿no? En ese momento, y sobre todo la imagen que me queda de mis padres es eso, es la convicción, el compromiso, el darlo todo, ¿no?
Estamos hablando con Jorge Castro Rubel, es nieto recuperado, es investigador del CONICET, está formando parte de este trabajo sobre el archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Nos contarías un poquito más sobre qué tipo de material encontrás en el archivo? ¿Qué hay? ¿Hay fotos, hay cartas, hay papeles, hay entrevistas? ¿Qué es lo que hay?
Y el archivo es una caja hermosa, en el cual hay transcripciones de entrevistas. También están los audios de las entrevistas, para cuando uno quiera escuchar las voces, ¿no? De esas personas que ya no están, o que están y que, bueno, brindaron un testimonio en un momento, en la enorme mayoría, en la cual todavía ese sobrino, esa sobrina no estaba identificada. O sea, también esos testimonios tienen un valor muy grande para poder conocer a la mamá y el papá de uno, pero también para ver cómo esos familiares también estaban en la búsqueda, cómo interpretaban en algún momento, ¿no? Porque, bueno, la memoria se va reconstruyendo y con el paso de los años también se va transformando la visión sobre aquellos años. Están las entrevistas, hay documentaciones de organizaciones políticas, hay recortes periodísticos, ¿no? Y hay fotos también, fotos familiares, fotos por ahí de los documentos. Con esa variedad de cosas fue con lo que yo me encontré. No, te decía que no todos los archivos son exactamente iguales, algunos tienen más entrevistas, otros tienen menos, y bueno, eso tiene que ver también con la posibilidad de poder rastrear, de encontrar, familiares y amigos, compañeros, con voluntad de prestar testimonio, ¿no? Que eso seguramente va cambiando con el paso de los años, y es algo que era más difícil al comienzo del archivo, estamos hablando a fines de la década del 90, y bueno, lo que uno sabe es que en ese momento el trabajo de abuelas, o por lo menos la gente que trabajaba en el archivo, era un trabajo de llamar familiar por familiar, compañero, y bueno, era muy difícil a veces poder conseguir los testimonios, ¿no?
Algo que te quería preguntar, para quienes además no conocen tu historia, es en qué momento vos dudaste sobre tu origen y cuándo te enteraste además que habías nacido en la ESMA.
Sí, yo la verdad es que siempre me parece interesante contar esto porque, bueno, seguramente pueden haber otras personas en mi situación, ¿no? O en la que yo estaba en ese momento. Yo la verdad es que nunca tuve muchas dudas sobre mis orígenes. Yo crecí en una familia de civiles y la imagen que yo tenía era que la apropiación de niñas y niños en la dictadura tenía que ver con personal de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas o personas vinculadas fuertemente con ellos. No era mi caso, entonces eso tampoco a mí me hacía dudar que podía ser hijo de desaparecido. Pero bueno, en 2014, una persona de mi entorno me contó que quienes yo creía, mi mamá y mi papá, no lo eran, y bueno, y ahí sí, ¿no? Estaba la posibilidad, por lo menos con esa incertidumbre tan grande, de presentarme a abuelas, y de esa manera, por lo menos, tratar de evacuar esa duda. Si era o no era hijo de desaparecido. Yo sabía que yo tenía una parte de la verdad sobre mis orígenes, que era que no había crecido con mis padres. Entonces, a partir de ahí, me acerqué a abuelas, conté lo poco que sabía, que era esto y no mucho más. Sí, que era del año 77, que había nacido en el 77. Y bueno, ellos me derivaron a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y bueno, desde ahí me propusieron hacer el análisis de ADN, así que obviamente acepté y muy rápidamente tuve los resultados. Y recién ahí, cuando estuvieron los resultados, el 4 de diciembre, ya se están por cumplir 6 años. El 4 de diciembre de 2014 fue que ahí me enteré, fui a la, me convocaron a la CONADI, y bueno, y ahí me contaron quiénes habían sido mis padres, dónde había nacido, y algunas cosas más, ¿no? Tuve la suerte de poder conocer ese mismo día a una partecita de mi familia y a una compañera de cautiverio de mi mamá que presenció mi nacimiento y la asistió a mi mamá, ¿no?, en el parto. Tuve esa suerte, entonces, bueno, ella me contó, digamos, en ese momento me contó cuándo había nacido, o por lo menos la fecha estimada, porque tampoco la sé al día de hoy, pero sí que era a fines de junio del 77, que, bueno, que mi mamá había llegado hacía varios meses a la ESMA, y que, bueno, que estuve un tiempo con ella y después ya nos separaron, ¿no? Todo eso me enteré recién a partir de ese momento.
Claro. Bueno, antes de despedirnos te quería preguntar cómo definirías, bueno, en poquitas palabras, qué significó para vos esto, ¿no? Que durante muchos años ni pensaste y de pronto...
Bueno, para mí fue, digamos, fue resolver una incertidumbre enorme que yo en lo personal creo que nadie tiene que vivir con eso. Me parece que es muy difícil, es duro y bueno... Yo intenté, apenas pude, resolverlo lo más rápido posible. Tuve dentro de todo la suerte de por lo menos encontrarme con una certeza, con una información dura, pero con la certeza de por lo menos de poder resolver esa gran pregunta que tenía, ¿no?
Jorge Castro Rubel, gracias por esta comunicación con Gente a Pie. Un abrazo muy grande.
Gracias, un abrazo para vos.
Jorge Castro Rubel es un nieto recuperado, hijo de Hugo Castro y de Ana Rubel, nació en la ESMA, es investigador del CONICET, hoy participa como investigador de un convenio, de un proyecto importantísimo para preservar y para potenciar además el gran archivo biográfico familiar que tienen las abuelas de Plaza de Mayo, y que además a él le permitió ir reconstruyendo su propia historia entre fotos, voces, entrevistas, documentos y todo tipo de material histórico que hablaba de su historia y de la de sus padres. Mario.